2 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. No me vendo, es el único lujo de los pobres, solía decir Teresa de Jesús, murió un 4 de octubre como hoy. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas van a abrir dentro de una hora en Europa bastante tranquilas. Ahora mismo el futuro del IBEX 35 empieza a negociarse con una pequeña subida de 2 décimas, 21 puntos arriba en los 11.627. Ese mismo tono traen el resto de las bolsas de Europa, tranquilamente al alza, aunque la volatilidad se mantiene en niveles cercanos al 20 puntos en el VIX, en el índice del miedo, lo que significa que hay cautela. El tono de rebote ligero se observa también en el mercado americano, con el futuro del S&P subiendo 2 puntos, es nada, ni una décima, en los 5.702, esperando el dato de desempleo americano. Y esperando también más noticias de la guerra. Enseguida anunciamos lo último, pero Israel dice que ha detectado hasta una veintena de lanzamientos de cohetes desde la frontera libanesa, que sigue atacando y lo ha hecho durante la noche. El precio del petróleo sigue siendo, en el lado económico, el objetivo que todo el mundo monitoriza para ver hasta qué punto el mercado descuenta una escalada o no de la guerra. Y lo que está mostrando el precio del petróleo es que no sube más de lo que ayer subió cuando el mundo entero escuchó a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, responder a la pregunta de un periodista si iba a subir al helicóptero, y le dijeron: presidente, ¿Estados Unidos apoyaría un ataque de Israel a las instalaciones petroleras de Irán? Estamos discutiendo eso, decía Biden titubeante. Creo que sería un poco, y ahí se quedó con la frase entrecortada, intentando calibrar qué es lo que estaba diciendo seguramente, y eso provocó esta última subida de los precios del crudo. Bueno, de eso nos ocuparemos en los mercados y también de los protagonistas, y ahora vamos a ocuparnos, después de actualizar la información, de la vivienda. Vamos a analizar lo que ha ocurrido en el foro sectorial de ayer entre gobierno y comunidades autónomas, cómo está el mercado, con el analista del Observatorio del Alquiler, el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Pinto, y tras él, en la gran tertulia de la economía, con Hermenegildo Altozano, con Gonzalo Garnica y con Antonio Sanabria, daremos contexto a las noticias que hoy nos despiertan y que actualizamos a continuación con Miguel San Martín.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Pues ahora mismo Israel confirma que está siendo atacado con más cohetes desde el sur del Líbano, donde están sus tropas todavía actuando contra posiciones de Hezbollah, además de los ataques durante esta noche a la capital Beirut. Las autoridades del Líbano acaban de facilitar una información sobre el número de muertes, 2.000 personas, de ellas 127 niños, Miguel.
Efectivamente, mientras tanto ha lanzado, además de esos 20 cohetes que ahora han disparado Hezbollah desde el Líbano a Israel, Israel, el ejército, las fuerzas de defensa israelíes confirman que el ataque sobre Beirut tenía como objetivo intentar matar al primo del anterior líder de Hezbollah, de Hassan Nasrallah, que sería su primo y potencial sucesor. También en un bombardeo sobre la Cisjordania habría matado a un líder de Hamas. El jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, ha dicho que continuarán con las operaciones hasta que destruyan las infraestructuras militares de Hezbollah.
En clave económica, además de lo que está ocurriendo en el mercado de la energía, estamos siguiendo lo que parece un principio de acuerdo que pone fin a la huelga de estibadores en la costa este de Estados Unidos y un alivio a las tensiones en las cadenas de suministro.
Por lo menos hasta el 15 de enero de 2025, que es el tiempo que se han dado. New York Times asegura que los trabajadores han logrado un aumento salarial del 62%, por debajo del 77% que reivindicaban para los próximos 6 años, pero muy por encima del 50% que les ofrecía la patronal. El presidente Biden dice que la negociación colectiva funciona y se pone fin así a la huelga de 45.000 estibadores.
Y escucha lo que viene este viernes, porque será hoy cuando los países europeos voten para decidir si se convierten en definitivos los aranceles extraordinarios a la importación de vehículos eléctricos chinos.
La medida saldrá adelante si votan a favor el 55% de los estados que representen al menos el 65% de la población de la Unión. Si esta mayoría cualificada se opone, la propuesta de la Comisión decae. Si no se logra la mayoría, ni a favor ni en contra, podrán modificar la Comisión su propuesta actual y volverla a someter a votación antes del 31 de octubre. Si se adoptan los aranceles, se aplicarían durante 5 años, aunque fuentes comunitarias apuntan que podrían retirarse si finalmente hay acuerdo con China.
Sobre España, es el tercer país europeo en el que más ha subido el precio de la vivienda en el último trimestre, según Eurostat.
Un crecimiento del 3,6% respecto al primero. El dato de España solo es inferior a los de Croacia y Portugal y se suma al aumento del 2,7% que ya había registrado en el primer trimestre. Por contra, ha caído el precio en Francia y Bélgica. En el conjunto de la Unión, la subida es del 2%. Por otro lado, el precio de los alquileres también sube en toda la Unión un 0,7% en el segundo trimestre, aunque Eurostat en este caso no da cifras desglosadas por países.
Y dos denuncias europeas a España, una de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia por no haber aprobado el impuesto mínimo global del 15% a las multinacionales y luego un procedimiento de infracción abierto complementario a España por usar de forma abusiva los contratos interinos en el sector público.
Una situación que infringe la directiva comunitaria sobre el trabajo de duración determinada y a la que España, según Bruselas, no le ha puesto suficiente remedio. Quiere sancionar los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de este tipo de contratos, algo que Bruselas no ha detectado, ese propósito de enmienda en el sector público español.
Y en la agenda del viernes, que ya es viernes, hola Sara Bot, que nos trae buenos días.
Muy buenos días, es un clásico, una rutina, lo más esperado, una tradición como el chiste malo del final. Oye, viene, y el cuerpo lo sabe. Jeje, y es que, y te cuento que hoy Francia y España publican la producción industrial de agosto, Italia datos de déficit público del segundo trimestre y ventas al por menor de agosto, el BCE difunde la balanza de pagos de la eurozona del segundo trimestre de 2024, la referencia más importante de la jornada será el informe de empleo en Estados Unidos, la tasa de paro podría mantenerse en el 4,2% y se espera la creación de unas 148.000 nóminas no agrícolas. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al analista del Observatorio del Alquiler para hablar de vivienda. Sí. Aunque no te lo puedes ni imaginar, está fatal de los fatales. Yeah. No te imaginas la cara de los caseros cuando me presento para alquilar un pisito. Algunos se ha dado tal susto que se ha caído para atrás. Jeje. Bueno, ya sabes que yo ahora. Y yo me voy pa la calle. Chao.
Chao, querida Sara. Muchas gracias. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital y ya en serio vamos a abordar el estado de la vivienda. Tras la información del tráfico en conexión con la DGT, José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora pendiente de 3 alcances. Uno de ellos en Madrid, entrada por la A2 en Torres Jondar 2, otro en Barcelona, en la AP7 en Martorell hacia Girona y un último incidente en Jaén, en la A44 en Campillo de Arenas dirección Granada. Al margen de estos incidentes van a encontrar tráfico lento ya de entrada a Madrid por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y Butarque, la A42 en Parla, también en la A5 en Navalcarnero y Alcorcón. Al margen de ello también dificultades de acceso a Barcelona por la A2 en Palle ya y en San Joan de Espí y en Valencia en la CV35 en la Eliana y en la V31 en Sedaví, en ambas vías hacia la capital del Turia. También tráfico en aumento en Alicante de entrada por la A70 en el Bacarós y en Murcia en la A30 en Molina de Segura ya en sentido a la A7 y en esta misma A7 en Espinardo en ambos sentidos. Por último, tráfico lento de entrada a Málaga por la A7 en Torre de Benagardón y también a Sevilla por la A49 en Tomares, finalmente en Jaén, en la A44 en Geo al Quinto, sentido a la capital jienense.
Comunidad en nuestra historia, en nuestras vidas, en nuestras costumbres y tradiciones, en nuestros pueblos, comunidad en nuestro mar. Comunidad en nuestras calles y mercados, en nuestras fiestas, en nuestra gastronomía y en nuestra lengua. Comunidad en nuestro carácter. Comunidad entre todos. Porque la Comunidad Valenciana significa mucho para muchos. Una comunidad única para todos. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Y es el momento de analizar uno de los elementos más preocupantes de lo que le está ocurriendo a la economía europea y, bueno, y en buena parte del mundo. Las tensiones con los precios de la vivienda, ya sea en propiedad, ya sea en alquiler. En España llevamos ya casi año y medio de nueva ley de vivienda. Nos acompaña en Capital Radio don Fernando Pinto, es analista del Observatorio del Alquiler, además de profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos. Don Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente.
Lo primero que le pido es un diagnóstico. Si llevamos ya casi año y medio de ley de la vivienda en España, de aquello que prometió hacer, ¿cuál es el impacto real que ha pasado desde que se aplicó?
Bueno, pues realmente con lo que nos encontramos actualmente es con el mismo problema que nos encontrábamos apenas hace 2 años. Es decir, con los precios de la vivienda, tanto para el caso de la tenencia en propiedad como para el alquiler, disparado, ¿no? En una situación de escasez. El propio Banco de España ya ha apuntado a la necesidad de construir 600.000 viviendas en España. Y lo que nos encontramos también es con que las políticas públicas y la ley de vivienda de 2023 pues no parece que estén teniendo los efectos esperados para paliar esta subida.
¿Y por qué, diría usted, que trabaja analizándolo precisamente en el Observatorio del Alquiler?
Bueno, yo creo que todo viene acompañado, primero, de un incremento de la población, segundo, por otra parte, un conjunto de medidas que desde nuestro punto de vista no deben estar teniendo el efecto adecuado, porque cuando uno limita precios, y esto lo sabemos porque lo dice la propia teoría económica, cuando uno establece un precio por debajo del precio de equilibrio, se produce esa escasez de oferta, incluso se acentúa, y esto pues nos lleva a observar los resultados que observamos en esta última ronda de resultados que hemos presentado en septiembre desde el observatorio del alquiler, y es que cada vez son más los interesados en el alquiler de la vivienda durante los primeros 10 días a nivel nacional, pero sobre todo en algunas comunidades autónomas, en este caso en Cataluña, que es concretamente Barcelona, una de las provincias más afectadas.
Esto viene bien para poner en contexto el problema y por ver si se está enfocando correctamente por parte de quien tiene la autoridad. Ayer hubo una reunión del foro sectorial en la que convocó la ministra de Vivienda a los responsables de las comunidades autónomas y pareció el debate muy centrado en las zonas tensionadas. ¿Es ahí donde está el problema?
Bueno, en parte puede estar el problema centrado en las zonas tensionadas. También tenemos que dar otro tipo de mensajes a la población, sobre todo al propietario. Le tenemos que garantizar, por una parte, la seguridad jurídica, incluso darle incentivos fiscales, que hasta el momento lo único que se encuentra es con trabas en la regulación, y por otra parte, pues el inquilino tiene un problema relacionado con la representatividad del alquiler con respecto a su renta neta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las políticas públicas tienen que ir en esa dirección. Ayer se ponía encima de la mesa también por parte de la ministra, bueno, ayer, es que estos días ha fluctuado un poco el pensamiento de la ministra. Primero decía que iba a sancionar a aquellas comunidades autónomas que no aplicasen la ley de vivienda, y luego, por otra parte, pues dijo que lo que iba a hacer era bonificar a aquellas que sí lo cumpliesen. Entonces, esta inseguridad, de alguna manera, lo que está es trastocando al mercado. Yo, desde mi punto de vista, lo que hacen falta son medidas de tipo más directo, una menor burocracia, una regulación más eficiente, que haya incentivos fiscales y, sobre todo, políticas públicas que empoderen la renta de los individuos de alguna manera para que la representatividad, en este caso de la hipoteca o de los alquileres, no sea tan amplia con respecto al gasto final que tienen.
¿Esta idea del bono de alquiler joven puede ser una de esas políticas públicas eficientes, cree usted?
El bono alquiler joven es una política que incentiva excesivamente el acceso a la vivienda en alquiler para los jóvenes. De hecho, en algunas comunidades autónomas ya se han puesto en marcha este tipo de medidas y parece que tienen resultados, pero repito, siguen siendo insuficientes porque la oferta de vivienda está muy por debajo de la demanda y de la presión de la demanda de vivienda que tenemos en España. Porque se haga la idea, Luis Vicente, cada vivienda que sale al mercado en Cataluña recibe 318 contactos en los primeros 10 días
sí.
en alquiler. Es decir, es una barbaridad con respecto al año 2023, en el cual recibían 81 contactos en esos primeros 10 días. Entonces, claro, este aumento de la presión lo que va a hacer es traducirse cada vez más y más en un incremento de los precios y no sé si la bonificación es una medida suficiente. Es necesaria, sí.
Así que, observando lo que ha ocurrido y observando la experiencia de otros países del entorno que pueden haber tenido problemas similares al que ahora mismo sucede en España, ¿cuál diría usted que sería la política más adecuada para incidir en el elemento principal del problema, que es la falta de oferta?
Bueno, yo creo que hay varios tipos de políticas. Por una parte, toda política fiscal que beneficie tanto mediante bonificaciones mediante deducciones a los inquilinos y a los propietarios o a los promotores, pues van a ser medidas que van a tener un efecto positivo sobre la oferta. También la oferta de vivienda VPO, vivienda pública, por parte del sector público, y una flexibilización, si queremos llamarlo una liberalización regulada eficientemente del suelo, pues puede traer al menos el efecto en el precio va a ser mucho más directo y va a repercutir de manera positiva en cuanto al acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos.
Pues análisis muy completo y muy constructivo al mismo tiempo. Don Fernando Pinto, analista del Observatorio del Alquiler y profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias por compartirlo en Capital Radio y buen día.
Muchas gracias, Luis Vicente. Buenos días.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Comunidad en nuestra historia, en nuestras vidas, en nuestras costumbres y tradiciones, en nuestros pueblos, comunidad en nuestro mar. Comunidad en nuestras calles y mercados, en nuestras fiestas, en nuestra gastronomía y en nuestra lengua. Comunidad en nuestro carácter. Comunidad entre todos. Porque la Comunidad Valenciana significa mucho para muchos. Una comunidad única para todos. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmarc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Vamos a dar contexto a las historias que nos despiertan este viernes 4 de octubre. Nos acompañan aquí en Capital Radio Antonio Sanabria, es investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenos días, Antonio, y bienvenido.
Buenos días, bien hallado.
Junto con Gonzalo Garnica, que es consultor empresarial. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días.
¿Qué tal, Luis Vicente? Buenos días. Todo bien.
Enseguida se incorpora también a nuestra tertulia Hermenegildo Altozano, abogado y socio en Pinsen Masons. Siento deciros que en el lado económico europeo parece que se ha abierto la temporada de subida de impuestos de una forma muy agresiva por los gobiernos de Francia y ahora también de Italia. Lo habéis escuchado, ¿no? Ambos tienen problemas de equilibrio en las cuentas públicas, Antonio, y nos da la impresión de que se abre una etapa de apreturas, ¿no? De apretarse el cinturón.
Bueno, en estas cosas la cuestión no es tanto si es apretarse el cinturón o no, sino quién y cómo.
¿A quién se lo aprieta?
Claro, exacto.
¿No?
Lo que ha anunciado Francia tiene un problema porque tiene un déficit fiscal muy alto y además, pese a que tiene una presión fiscal muy alta, es decir, España, con una presión menor, tiene un déficit menor y se ha salvado del régimen sancionador por la previsión que hay del 3% de déficit en este año 2024. Que de momento va bien, pero esperemos hasta que llegue el final de año si finalmente se cumple, como parece. En el caso de Francia tiene un déficit mucho más alto, e insisto, pese a una presión fiscal más alta. Lo que ha anunciado Barnier es, bueno, pues la parte fácil, que es decir, voy a anunciar aumento de ingresos en las grandes empresas y demás, bueno, pues está bien si consigue con eso pues mejorar la equidad, mejorar el equilibrio a la hora de repartir esa carga fiscal, pero sigue teniendo un problema también por el lado del gasto. Entonces, si va a recortar también gasto, ¿cómo lo va a hacer? Porque no cualquier recorte de gasto es necesariamente bueno. ¿Y cómo va a hacer para establecer ese equilibrio de las cuentas públicas? A mí, más allá de la grandilocuencia de los anuncios, también al gobierno italiano, que tiene una situación similar, muy bien por aquello de que tributen más los que menos pagaban en realidad. Es decir, es verdad que tenemos un problema de falta de tributación de los que tienen una renta y patrimonio más alto. Eso es verdad, no solamente en Francia y en Italia, también aquí y en otros lugares. Pero insisto, eso es una parte. Yo lo que quiero ver es el conjunto que resuelve, cómo se conjuga todo para que finalmente consigan la consolidación de las cuentas públicas sin afectar a la dinámica de crecimiento.
El dibujo más o menos es así, para que ustedes lo entiendan de una forma sencilla. En Francia, podemos ver los dos casos, en Francia la subida de impuestos será para quienes consideran Francia que son más ricos en renta, que son los que ganan más de 500.000 euros al año. Y en el caso de las empresas, las que facturen más de 1.000 millones de euros al año y que tengan al final más beneficios, unas 300, calcula Michel Barnier, le escuchamos.
Il n'y aura pas d'impôt nouveau sur la quasi-totalité des 4 millions d'entreprises comme celle-ci. Nous allons demander un effort aux plus grandes entreprises qui font plus de 1 milliard et un effort exceptionnel, temporaire, et je pense qu'elles peuvent accepter de faire cet effort de solidarité nationale. Ça représente 300 entreprises.
Bueno, él dice que no habrá nuevos impuestos sobre la casi totalidad de los 4 millones de empresas como esta. Se refería a la empresa en la que estaba haciendo la entrevista. Vamos a pedir a las empresas más grandes que hagan un esfuerzo de 1.000 millones de euros, un esfuerzo excepcional y temporal. Insiste mucho en lo de temporal y creo que ellas pueden hacer ese esfuerzo. Y la periodista acaba preguntándole, ¿cuántas empresas son en realidad? Son 300. Pero habló, también explicó Barnier el resto de las subidas.
Non, il y aura pas de choc fiscal. La vérité, c'est que dans l'effort que nous allons faire.
Bueno, él decía que no va a haber choque fiscal en realidad. Que la verdad es que en el esfuerzo que vamos a hacer para reducir la deuda, 60.000 millones, va a haber una reducción fuerte del gasto público. O sea, 2/3 de esta cifra va a ser el gasto público reducido. Y eso va a ser muy duro. Y 1/3 de la cifra, impuestos nuevos, específicos, excepcionales y temporales. Y les diré sobre quién. Sobre las mayores empresas francesas, las que venden más de 1.000 millones.
Sí, o sea, vamos a ver, en lo que se tendrá que aplicar España al cuento es en que esto lo hacen los franceses y los italianos porque su nivel de deuda sobre PIB en porcentaje ya está en el tope, bueno, pasó hace mucho.
Sobrepasó.
El 60%, sí. El 60% que se fijó en Maastricht. Pero bueno, para que os hagáis una idea, en Italia debe estar cerca del 140% la deuda sobre PIB. Y en Francia debe estar en el 110 o en el 115.
En Italia en el 135%, para ser exactos.
Entonces ese es un dato muy preocupante. En Francia debe estar en el 110-115. En España estamos en el 108. Y ha bajado la ratio porque ha subido el PIB, no porque haya bajado la deuda. Entonces nosotros también nos estamos acercando al máximo de deuda que podemos emitir, y teniendo en cuenta además las ayudas con las que se ha contado, Next Generation, Banco Central Europeo, todo eso, ¿no? Y ahora pues hay que cuadrar las cuentas, porque claro, cuando se genera el déficit, a continuación pues tienes que emitir deuda, más o menos. Por lo tanto, claro, la única manera que hay de cerrar el déficit es, hay tres formas. Una, subir los impuestos. Dos, reducir los gastos. O tres, hacer, digamos, inversiones que permitan crecer a la economía, que por otra parte sería lo más sano, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, esa es una variable que se escapa un poco del control de las autoridades políticas. Lo más sencillo, por supuesto, es subir impuestos. Y lo más sencillo, porque lo más popular, es subírselo a las grandes empresas. Aunque luego eso tendrá consecuencias. Y lo más impopular, sobre todo en Francia, es intentar reducir gasto. Porque hay muchísima gente en Francia, también en España, que vive del erario público, y que en cuanto le reduces o le intentas limitar o quitar una parte de esas rentas que reciben, se ponen todos en la calle, se ponen los chalecos amarillos y te queman París, ¿no? Por lo tanto, sabiendo, como saben los franceses, que es muy difícil esa reducción planteada de gasto, pues yo creo que se van a centrar mucho en la subida de los impuestos.
Pero Gonzalo, por poner nombre, porque el problema no es la deuda, porque no se ve tampoco precisamente la prima de riesgo ningún tipo de alarma en ese sentido. El problema es cuando tú tienes sobre todo si tienes un stock de deuda alto, cómo evoluciona el déficit público en estos años. Por ponerlo con datos, Italia tiene el déficit público más alto, y es que pasó del 8,6 en 2022, pasó al 7,4, es decir, en 2023. España en 2023 tiene 3,4 y aspira a llegar al 3%. En el caso de Francia, es que el problema fue que pasó del 6,2 de déficit al 6,7. Es decir, que encima en Francia aumentó. Efectivamente, a mí la cuestión de que se suban los impuestos, pues bien que el reparto sea progresivo en ese sentido, pero también la pregunta es qué impacto va a tener sobre las cuentas públicas. Por lo que vemos de las declaraciones de Barnier, en realidad es el juego de manos de, mira, te enseño esto, pero el grueso del ajuste va a venir por el lado del gasto. Sí, mi duda es, bueno, pues bien va a que tienes que ajustar el gasto, porque efectivamente tienes un problema de déficit y tienes que mirarlo por los dos lados. A priori bien, pero insisto, yo lo que quiero ver dónde va a repercutir el tema de lo del gasto.
Y la evolución del déficit es importante, que lo toca mencionar. Y yo mencionaría otro factor que a veces no se dice. Es, tengo mucha deuda, pero sobre todo la pregunta es, ¿a quién le debo el dinero? Por ejemplo, los italianos tienen un 135% de deuda sobre PIB, conforme ha dicho ahora Luis Vicente, pero casi toda es deuda interna. Se deben el dinero entre ellos. Porque en Italia, las familias invierten en lo que ellos llaman los tesorinos, que son los títulos de deuda del tesoro italiano. Entonces, en España, ahí somos mucho más vulnerables, porque un porcentaje muy alto, que ahora mismo no sabría decirte,
son el 40%.
Es deuda externa, es decir, no nos lo debemos entre nosotros, sino que se lo debemos, me imagino que los alemanes, que son a los que debemos todo. Básicamente, en el mundo está Estados Unidos, que se le debe a los chinos, Europa, que se lo debe todo a los alemanes, y en Japón, que tiene muchísima deuda, pero también se lo deben entre
ellos. Bueno, hay fondos de pensiones muy importantes de Canadá, del norte de Europa.
Sí, estoy haciendo
que si compran deuda es porque la ven segura, porque tienen en sus estatutos que no pueden comprar activos de riesgo, con lo cual el tema, también por ponerlo en contexto, es decir, la alarma, que me gustan mucho los titulares kilométricos en prensa, pero a ver, que estamos en una situación estable.
Hermenegildo, que se suma a nuestra tertulia, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Luis. Es que estaba asistiendo a este debate tan apasionado como un espectador. El problema del déficit y la deuda, yo creo que hay que ver varias cosas, ¿no? Por una parte tienes efectivamente un debate que es el que está siempre ahí, que cuál es el tamaño que debe tener el Estado. pues algunos pensamos que el Estado debería ser mínimo o desaparecer, y otros piensan que el Estado debe cubrir toda la actividad económica. Pero lo que sí es cierto es que desde un punto de vista de política, de pura teoría económica y de pura ortodoxia económica, tú no puedes permanentemente gastar más de lo que ingresas, porque, es decir, la deuda perpetua, pues te la aguanta, se la aguantan a Estados Unidos porque tiene esa capacidad de emisión de moneda, se la pueden aguantar algunos países europeos, y luego tienes esa connivencia, llamémoslo de alguna manera, de las agencias de rating o de calificación de riesgo, que de vez en cuando pues se equivocan, como ocurrió en la crisis de 2008 de manera estrepitosa, cuando calificaron como triple A o activos seguros activos que no lo eran.
Y no pasa nada.
¿Eh?
Y no pasa nada.
No pasa nada porque siguen ahí. O sea, quiere decir, sigue la gente sigue pensando y sigue jactándose cuando tengo triple A, ¿no? He subido a plus o a más, etcétera. Bueno, oye, esto es como todo, esto es una cuestión de fe, que la definición de fe es creer en lo que no se ve a pesar de lo que se ve, ¿no? Pues entonces yo creo que en el caso de la estabilidad de la economía hay una deuda que es estructural. Ya nos hemos acostumbrado a que haya países que tienen una deuda permanente, y a mí lo de que represente un porcentaje sobre el PIB no me dice absolutamente nada. Es decir, lo que habla la deuda es de la capacidad de pago, es decir, la perspectiva, y en eso estoy con Antonio. Es decir, oye, pues hay gente que invierte en deuda pública porque piensan que tiene una perspectiva estable, y hay gente que invierte en deuda pública distrés en países menos estables, compra deuda con un descuento altísimo, hay deudas de países fallidos que se cotizan al 5% de su valor nominal, y hay un mercado secundario de deuda. Estoy convencido que hay un mercado secundario de la deuda de Corea del Norte, hay un mercado secundario de la deuda venezolana, etcétera, etcétera, y hay gente que se dedica a ello. Pero yo creo que el debate fundamental es ¿dónde marcamos el límite del endeudamiento en los países del entorno OCDE? Y luego, sobre todo, ¿cuál es el modelo de política o de intervención del Estado en la economía? Porque lo que está claro es que lo que toca es bajar impuestos, no subir impuestos. Porque ya todos los hechos imponibles, ya es verdad que la imaginación de Hacienda es ilimitada para descubrir hechos imponibles, pues imponer.
Sí, pero Hermenegildo, ya que implorabas a la ortodoxia económica, no es ortodoxo, yo creo que no es racional económicamente, establecer un criterio unívoco en el que lo bueno es hacer algo, bajar o subir. Es decir, ni es bueno bajar impuestos per se, ni es bueno subir impuestos.
Bueno, yo creo que, fíjate, es bueno bajar impuestos por una sencilla razón, porque el dinero donde mejor está es en los bolsillos de la gente, porque tiene la decisión, es decir, las decisiones voluntarias en un entorno de mercado libre son mucho más eficientes a la hora de asignación.
Eso no lleva a lo que hablabas de la fe.
Entonces, bueno, no, es una constatación.
No,
un hecho.
No es ninguna constatación.
Los países con menos tributación en el entorno europeo, Luxemburgo e Irlanda, por ejemplo, tienen una renta per cápita muchísimo más alta que los
más
países
alta la tienen
de alta,
países
de alta,
con una presión fiscal más alta. Es que eso no hay ninguna correlación,
pero que vamos
empíricamente
a ver,
no hay ninguna.
Que claro que hay correlación.
Tienes casos de los dos lados.
Claro que hay correlación, en el sentido de que cuando tú tienes tributación baja terminas recaudando más. Los países con tributación indirecta tienen mayor eficiencia en la recaudación, y el caso es que tú no puedes crear infiernos tributarios donde cualquier paso que da un ciudadano se convierte en un hecho imponible por el mero prurito de recaudar, porque la finalidad, o sea, la recaudación ha pasado de convertirse en un medio a convertirse en un fin en sí mismo.
Bueno, eso es un juicio de valor, pero por poner, digamos, un punto de consenso en esto, estaremos de acuerdo que al final el debate sobre qué tamaño tiene que tener el Estado o qué nivel de tributación tiene que ser el óptimo, precisamente la ventaja que tiene una democracia es que eso lo puede discutir el propio país. Es decir, el debate sobre qué tipo de Estado tiene que tener Francia es un debate que compete a la ciudadanía francesa. Y en última instancia también a la europea, digamos, en la medida en que quieran hacer.
Compete a la ciudadanía francesa, pero también compete a sus stakeholders, a sus acreedores. Es decir, una empresa no es solo de sus accionistas, es también de sus acreedores.
Sí,
entonces,
sin duda.
Cuando tú tienes. No, y es que vamos aquí a esos modelos democráticos sobre el papel. Primero, con todo el cuestionamiento que tiene la democracia parlamentaria sobre si es verdaderamente decisión de la ciudadanía o no. Pero tenemos el caso de Grecia. Es decir, en Grecia, ¿quién es el que ha marcado la política económica de Grecia? Lo han marcado los acreedores, no lo han marcado los emisores de la deuda. durante mucho tiempo, durante todos los planes de reestructuración. Portugal, ¿quién ha marcado la política económica? Y los planes de ajuste la han marcado los acreedores.
Bueno, ¿y quién va a marcar hoy si Europa convierte en definitivos los aranceles a los vehículos chinos? Enseguida vamos a hablar también un minuto sobre este tema que está a punto de suceder en Europa con la portavoz de la Comisión Europea en España, María Canal, a quien saludamos en un instante.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Pues es este viernes cuando los socios de la Unión Europea van a votar si convierten en definitivos los aranceles extraordinarios a la importación de vehículos chinos eléctricos. Tras una investigación llevada a cabo, recuerden, por las autoridades europeas, concluyeron que sí, que había apoyo estatal a la fabricación de vehículos chinos y que por eso eran más competitivos que los europeos. Bueno, hay mucha división ahora mismo en el seno de Europa. Hay países que están decididamente a favor de mantener estos aranceles extraordinariamente altos, como Francia, como Italia, como Polonia. España no se sabe muy bien cuál va a ser la posición. De hecho, el ministro Carlos Cuerpo dijo anoche que la solución sería mejor negociarla con Pekín. Alemania parece que va a votar no, porque la industria del automóvil de Alemania, pongámosle nombre Volkswagen, le ha pedido al gobierno que por favor no apoye eso, que podría perjudicar y ya estaría perjudicando a la propia industria alemana. Bueno, nos acompaña en directo en Capital Radio María Canal, es portavoz de la Comisión Europea en España. María, muchos buenos días y muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender en qué punto estamos hoy. Buenos días. Porque lo que hoy se va a hacer en la Unión Europea, ¿qué es exactamente?
Sí, hoy se da un paso más en el procedimiento para la imposición de medidas compensatorias. Se va a votar en el Comité de Instrumentos de Defensa Comercial, donde se sientan los representantes de los Estados miembros, una propuesta de reglamento de la Comisión. Normalmente se trata de una propuesta que no se hace pública, el texto que se comparte con los Estados miembros. En este caso, dado el interés que ha suscitado, la Comisión sí que ha hecho pública una serie de elementos, como pueden ser, por ejemplo, la cantidad de esas medidas compensatorias que propone aplicar a una serie de exportadores de vehículos de batería eléctrica chinos en Europa. En esas medidas compensatorias se han introducido pequeños ajustes sobre lo que se había barajado anteriormente. Se trata de ajustes técnicos y son medidas compensatorias que van desde un 7,8% a un 35,3% según el exportador. Se trata de un texto que sobre el que se va a pronunciar ese comité. Ese comité tiene ante sí tres opciones. En primer lugar, dar una opinión positiva. En ese caso, la Comisión ha de continuar adelante con la imposición de medidas compensatorias. Puede también dar una opinión negativa. En ese caso, la decisión se somete a un comité de apelación o puede simplemente no encontrar mayoría suficiente para emitir una opinión. Y en ese caso, los tratados dan a la Comisión Europea la prerrogativa de continuar con el procedimiento y proceder a la imposición de medidas compensatorias. La mayoría que se requiere para la decisión en el comité es una mayoría cualificada, que es difícil de alcanzar, es el 55% de países, que a la vez deben representar el 65% de la población, es decir, 14 países han de votar a favor o en contra, y la Comisión está ahora mismo a la espera. Y, bueno, confía en que el análisis que ha presentado para lo que ella considera un uso justificado de los instrumentos de defensa comercial en beneficio de la industria europea, pues encuentre el aval de los Estados miembros.
Sí, en el ejemplo de que no se obtuviese la mayoría para una decisión, ¿decaen los aranceles o la Comisión puede modificar la propuesta e intentarlo de nuevo otra vez?
En el caso de que no se obtuviese mayoría para emitir una opinión por parte de los Estados miembros, el tratado permite a la Comisión continuar con la imposición de aranceles. Recordemos que la política comercial es una política exclusiva. Aún así, he de decir que la Comisión en todo momento, en paralelo a la continuación de este procedimiento, continúa abierta a una solución negociada. La fecha límite que hay para la publicación del texto con medidas compensatorias en el Diario Oficial de la Unión Europea es el 30 de octubre.
No hace muchos días estuvo en Europa y en Bruselas el ministro chino de Asuntos Exteriores, suponemos, hablando bastante intensamente de esta cuestión. Entendemos que no se ha avanzado en la negociación, ¿no?
Efectivamente, hace días se reunió con el vicepresidente ejecutivo Dombrovskis. Como he repetido antes, la Comisión sigue abierta en todo momento a una solución negociada. Tras la reunión hoy en día y a la vista del voto que se produzca, que no podemos adelantar, no tenemos una bola de cristal, se expondrán las opciones que hay sobre la mesa y se reiterará ese deseo de continuar siempre abiertos a una solución negociada.
Pues la explicación está muy bien trasladada. María Canal, portavoz de la Comisión Europea en España, gracias por atender nuestra llamada y buenos días.
Muchas gracias y muy buenos días.
Así que nuestros contertulios tienen información transparente de primera mano para evaluar cómo estamos.
O sea, para, digamos, como se dice ahora, para dar contexto, sí. Habría que explicar que tú te has referido a Alemania, que es el principal interesado en este asunto, porque es el primer productor europeo de vehículos, sí. Produce 3,6 millones de vehículos.
Y luego Francia.
No, luego España. España produce 2,8 millones. Es el segundo productor europeo. Antes era el quinto o sexto mundial, ahora es el décimo, porque han entrado otros actores de la India, China, Corea del Sur. Pero vamos, el tercero es Francia, que produce 2,1 millones.
Esto si lo medimos,
y luego países como Gran Bretaña.
Por unidades de coches, ¿eh? Pero esto hay que verlo no solo por
unidades de vehículos, sí. Porque,
sino por componentes también, ¿eh? Y
sí,
por tecnología.
Claro. Exacto. Pero lo que quiero decir es que uno de los pilares de del despegue económico de España desde los años 50 ha sido la industria del automóvil. Y ha sido uno de nuestros grandes motores económicos, junto con el turismo, la industria agroalimentaria, bueno, también química y bienes de equipo, pero lo que quiero decir es que con esto nos jugamos mucho. O sea, Italia o Gran Bretaña, que tienen marcas míticas de automóviles, producen entre los dos menos que España ella solita. Sí,
la cuestión es esto, ¿es esto es bueno o malo?
Exacto, es que sí. Estoy de acuerdo.
Bueno, ya, pero quiero decir que esto nos afecta, que no es como hablar de otras cosas, que dices, bueno, pues oiga, bueno, pues mire usted, sí, la pesca a lo mejor a Austria le importa un pimiento, porque no...
Gonzalo, la tentación proteccionista siempre está ahí, es muy fácil.
No, pero si yo no hablo de tentación proteccionista. Yo lo que hablo es de que la buena regulación de este sector, en este caso para España, es fundamental, es muy importante, la que sea. Yo para nada soy proteccionista, todo lo contrario. Ahora, España tiene unas ventas de menos de 8.000 millones a China todos los años y le compramos 42.000 millones.
Pero
luego llega Alemania...
¿Qué votarías hoy?
La pregunta es, ¿y qué? Es decir, cuando hay desbalance comercial, sí. Yo estoy comprando por puro principio de la División Internacional del Trabajo, porque lo que sería absurdo es tratar volver a la autarquía y decir, voy a producir todo para no importar.
Evidente,
para
claro, si bueno, no te puedo llevar la contraria, porque estoy en eso también.
Yo estoy encantado de que haya muchos chinos ricos, porque van a comprar muchos bienes en Europa que de otra manera no comprarían. Es decir, el que está tirando de la industria del lujo es fundamentalmente el mercado chino. Hablabais de los automóviles italianos. ¿Tú crees que a Lamborghini o a Ferrari le importa un rábano la situación de si va a haber competencia? Es decir,
Lamborghini es alemán, cuidado con Lamborghini.
No, pero te digo,
propiedad de Audi, que a su vez es...
Sí, pero digo, el origen vale, perfecto, claro. Con el matiz.
Son marcas míticas, pero ya no son empresas.
No, pero te digo que sí, que convirtió en empresas.
Y los Alfa Romeos, y los Aston Martin, y los Jaguar.
¿Que tienen algún problema? Y aparte te digo una cosa, Jaguar, si mal no recuerdo, es chino, ¿no?
Ahora ya no sé de quién es.
Bien, en cualquier cualquier caso, quiero decir que todos los obstáculos, es decir, esto es como una manta corta. Tú cuando estableces restricciones al comercio puedes cubrir la cabeza pero dejar los pies al aire, y a la inversa. Entonces tú dices, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Penalizar a mis ciudadanos porque van a tener que pagar más caros los vehículos eléctricos? ¿Pretendo ir a una transición ecológica o una transición energética o a una descarbonización convirtiendo el vehículo eléctrico en un objeto para ricos? Porque tú dime, asómate a la calle, mira a ver cuántos vehículos eléctricos ves. Vete a cualquier concesionario y pregunta cuál es el precio de un vehículo eléctrico. Entonces, lo de soplar sorbiendo y lo de decir luego en el PENIE que voy a aumentar la demanda eléctrica y que lo voy a hacer con 5 millones de vehículos eléctricos, hombre, si tú impones un arancel del 35% a vehículos chinos, me dirás tú cómo vas a conseguir esa descarbonización, cuando yo los planes de fabricación de vehículos eléctricos en España, que yo sepa, ni están, o si están, se le esperan todavía... con un poquito
antes
de
que responda Antonio, solo la respuesta de Jaguar es indio, es de Tata Motors, pues mira, desde el año 2008 con Land Rover.
Pero fue chino durante una temporada.
Ha ido pasando de mano en mano, ¿no? Como la falsa moneda.
Antonio.
Claro, es que aquí se dan varias contradicciones, que es un tema interesante justamente por eso, y por eso Gonzalo te hacía la pregunta, porque la respuesta a mi juicio no es fácil, aunque yo estaría más en línea con lo que está haciendo, con lo que está diciendo Hermenegildo, porque generalmente, a ver, el problema de la Unión Europea con esto es que llega tarde. Es decir, los chinos han apostado por el coche eléctrico y han visualizado el tema de la transición que iba a haber energética mucho antes que lo había visto la Unión Europea o Estados Unidos. Y han visto que la manera de entrar en el mercado del automóvil, y además incluso en el sector de lujo, en el mercado del automóvil, era apostar por este nuevo tipo de vehículos. Es verdad, y la Unión Europea tiene razón en protestar, que eso se ha hecho con todo tipo de medidas, de subvenciones, de ayudas públicas, de tal, y que en ese
pero
en
es
ese
como contexto, funciona la economía china. Es decir, cuando nos inundan de productos baratos, sí, de gran consumo, nadie protesta por el hecho.
Pero termino un argumento, es decir, sí, pero es verdad que tú en ese sentido puedes establecer algún tipo de medidas compensatorias, porque no es un juego entre iguales.
Bueno, bajar los impuestos.
Bueno, insisto, tú puedes establecer una medida compensatoria, la que sea, para eso. Pero bueno, eso es un debate. Pero es verdad al mismo tiempo que se da otro debate que es interesante. China, de la manera que sea, de hecho, de la misma manera que desarrolló Europa su industria automovilística, China ha desarrollado un vehículo que justamente cumple con lo que la Unión Europea en este caso, o otros países desarrollados, tenían que haber apostado mucho antes. Y lo ha hecho de una manera más eficiente en la medida en que consigue vender un producto mucho más barato. Y consigue romper a la baja el tema de precios por economías de escala, por eficiencia, etcétera. Y tú no puedes decir que no a eso, cuando además lo que va a ocurrir es que esas empresas chinas se van a instalar, y en aquí, el caso de España, sí, se van a instalar aquí, sí, porque va a ser el puerto de entrada de
una parte del vehículo.
Otra cuestión, Gonzalo, sí, simplemente, cuando pensamos en los coches y pensamos en los aranceles, independientemente de la posición que tengamos, tenemos que pensar que justamente el sector del automóvil es especialmente poco fácil para el tema de los aranceles, porque es un mercado global. Cuando hablamos de lo que los coches se producen
los
en España, en Alemania o en Francia, no es verdad, porque son cadenas globales de valor.
Claro.
Aquí se ensamblan, pero hay exportaciones, reexportaciones, sí, importaciones.
Sí, sí.
Con lo cual, quitar a China de en medio poniendo los aranceles, lo que vas a hacer es encarecer toda la cadena de producción, probablemente.
Y perjudicar a tus ciudadanos, eso sí, vas a favorecer la recaudación de los que compren, porque como vas a aplicar el IVA sobre una base más alta, porque vas a aplicar un impuesto sobre otro impuesto, es decir, vas a meter un arancel, lo vas a convertir en parte del precio y eso se va a convertir en hecho imponible de un impuesto, con lo cual tienes la aberración de generar un impuesto artificialmente alto sobre otro impuesto.
Con lo cual, la respuesta caso, simplemente de poner aranceles más alto porque te están ganando la batalla, es como explicaciones de por qué hasta...
Eso es lo mismo, perdona, por sí, poner un ejemplo, es decir, va el primero en la liga, va estupendamente, dice, oye, como el tío me está aquí ganando y ha comprado en el mercado internacional los mejores jugadores, les voy a obligar a llevar unas botas de fútbol que pesan 3 kilos en cada pie, para eso sería eso es la medida compensatoria. Entonces, al final, ¿quién es el que sale perdiendo? Bueno, pues el espectador.
No, vamos a ver, yo quería subrayar que yo no estoy a favor de proteccionismo ni de aranceles, para nada. Yo lo que quería era contextualizar la importancia que tiene el sector de la industria del automóvil en España y lo que ha tenido en los últimos 50 años, y como además precisamente ahí teníamos una empresa semipública que era la SEA, que tenía el monopolio de la construcción de automóviles, entraron muchísimas otras marcas. Jamás hemos tenido una marca generada en España como fue en su momento.
Pero una pregunta, ¿SEAT ha ganado dinero alguna vez en su historia? ¿Ha ganado dinero SEAT cuando era empresa pública? Yo, es una pregunta
no,
que...
No, 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 si yo lo pues justamente lo que te digo es que fue amigos, una bendición pasar de los 300.000 vehículos que hacía.
Ha sido difícil este debate, en final, y agradecemos el esfuerzo a Hermenegildo Altozano, Gonzalo Garnica y Antonio Sanabria. Os deseamos un buen viernes.
Bueno, un abrazo a todos.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Descubre Villamantilla, un tesoro natural y cultural en el corazón de la Comunidad de Madrid, donde la naturaleza y la historia se unen en perfecta armonía. Podrás contemplar majestuosos ejemplares de águila imperial ibérica, buitre negro y cigüeña negra en la zona de especial protección para las aves Encinares de los Ríos Alberche y Cofio. Explora las cárcavas del río Perales a través de la ruta de senderismo señalizada o continúa tu aventura en el Parque Forestal Los Seriales, un oasis de tranquilidad en la dehesa de Villamantilla. Sumérgete en su historia visitando la iglesia de San Miguel Arcángel, los restos del molino de agua y su presa del siglo XVI. Saborea la tradición gastronómica de Villamantilla con sus exquisitos garbanzos. Villamantilla te espera.